Bienestar al minuto. Un espacio de reflexión, información, diversión y análisis. Con entrevistas, música, eventos y más. Un minuto virtual a distancia. Bienestar al minuto.
Hola, ¿qué tal amigos de Un Minuto Virtual y a Distancia? Bienvenidos una vez más a este fabuloso, a este fantástico espacio radial de Bienestar al Minuto. Qué alegría poderlos acompañar una vez más en este subprograma para que te enteres de todo lo que pasa en la U, para que estés enterado de todas las actividades que tenemos de pastoral, de bienestar, en fin, de toda la universidad, y también para que hablemos de temas que nos interesan, hablemos de temas que nos construyan profesionalmente, personalmente y, ¿por qué no?, espiritualmente también. Mi nombre es Andrés Cuellar, soy auxiliar de bienestar universitario y me encuentro en este momento con mi compañero de cabina, con Manuel Mejía. ¿Qué tal, Manuelito?
Hola Andrés, un gusto saludarlos nuevamente a todos nuestros oyentes de Bienestar al Minuto. Un saludo a los profes, a los administrativos, a los estudiantes, a nuestro máster Fabián. ¿Cómo está? Bien, ahí nos está saludando con la manito porque está sin micrófono. Pero fabuloso estar aquí una vez más, Andrés.
Claro que sí, un agradecimiento especial también ahorita que saludas a nuestro máster Fabián, un agradecimiento especial también al programa de comunicación social, quien hace posible llevarles a ustedes este espacio radial de Bienestar al Minuto. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, van llegando en el transcurso del programa también algunos otros invitados, y es Edri Orozco, coordinadora del área de acompañamiento y permanencia de la sede virtual a distancia. ¿Qué tal, Edri? ¿Cómo estás?
Hola, Manuel, ¿cómo estás? Y Andrés también, pues muy contenta de estar acá con ustedes, de que este sea un espacio muy agradable, también muy formador para todos nuestros estudiantes y todas las personas oyentes.
Edricita, recuérdanos, ¿ya has estado con nosotros aquí? Sí, ¿ya es la segunda vez?
Sí, ya está la segunda vez.
Ah, bueno, bienvenida entonces a este espacio, a esta cabina. También le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes para hablar hoy de un tema muy especial, porque hoy vamos a hacer la continuación de nuestro tema del programa anterior, en donde hablábamos con el padre Carlos, ¿sí?
El padre Jorge
de vocación. Hoy entonces vamos a hablar de profesión u oficio, para que ustedes no se despeguen, no se pierdan un solo instante de este tema. ¿Y qué podemos decir entonces para hacerle apertura a este tema, Manuelito?
Hay que tener en cuenta, Andresito, que hace 8 días nos damos cuenta que era importante primero conocernos a nosotros mismos para saber a qué hemos sido llamados. Y eso se ve en un hacer, ¿sí? Primero yo tengo que saber qué soy para llegar a realizar un hacer, no al revés. Era lo que habíamos concluido la semana pasada. Y esta semana pues queremos acompañar a todos nuestros oyentes en esa elección tan difícil, tan discutida, que es cómo elegir mi carrera. Es decir, qué es lo que voy a hacer durante toda mi vida para cumplir ese llamado al que yo me siento, valga la redundancia, llamado.
Convocado.
Sí, convocado.
Eso. Bueno, sí, entonces en la continuación de este tema, hoy vamos a traer entonces profesión u oficio. ¿Y cuál es el fin de este tema? El fin de este tema entonces es, Edri, muchas veces los estudiantes nos consultan, especialmente en el área de acompañamiento psicológico o acompañamiento y permanencia, nos consultan por orientación vocacional. Cuéntanos un poquito acerca de la experiencia que hemos tenido con los chicos en el tema de orientación vocacional aquí en la CDVD.
Sí, Andrés, especialmente el proceso de orientación vocacional lo solicitan los chicos cuando especialmente van a realizar un traslado de programa, cuando se han percatado que tal vez la profesión o la carrera que están estudiando tal vez no es el camino que ellos esperan, y pues deciden tomar la decisión de cambiar. Entonces pues buscan el servicio con la intención de saber pues cuál sería la profesión a la que se podrían dedicar.
Qué bueno, y es que tenemos muchos estudiantes que definitivamente no saben qué hacer, Edri, ¿para dónde agarrar?
Bueno, realmente en la sede virtual y distancia, pues realmente no es tanta la solicitud Gran parte de los estudiantes de nuestra sede pues son muy centrados en lo que esperan y pues algunos inclusive trabajan ya en el campo laboral de las profesiones que tenemos acá. Pero sin embargo tenemos un grupo de estudiantes que sí vienen de pronto como muy dudosos frente al tema de qué estudiar o si lo que están estudiando realmente es lo que pues como hablábamos ahorita es su verdadera vocación, es realmente a lo que se quieren dedicar. Algunas veces vienen con algunas expectativas de la profesión y cuando ya empieza la formación académica se percatan que no es por allí. Entonces, digamos que sí tenemos un grupo de estudiantes que participan del proceso con la intención de poder orientarse mejor.
Pues de hecho, Andresito, yo creo que eso es un punto importante, que a partir de Uniminuto Virtual y a Distancia, en este su programa Bienestar al Minuto, queremos hacernos la pregunta hoy, y justamente por eso Edri nos está acompañando en este espacio, y es, tenemos no un alto número de estudiantes que cambian de carrera, pero si es un número que es de llamar la atención.
Sí, claro.
Y es por eso que la pregunta clave sería, Andresito, yo creo, es cómo yo debo elegir mi carrera. O sea, cómo yo determino qué es lo que debo o no debo estudiar.
Cómo elegir mi carrera. Hay que aclarar también, para los que nos escuchan, que no son estudiantes necesariamente todos, que nuestra población de Uniminuto Virtual a Distancia es una población, como lo decía ya Edri, especial, que normalmente tiene ya definido su proyecto de vida, que ya ha desarrollado gran parte de él, y de hecho vienen a complementarlo en nuestra sede por el tema de la modalidad. Recuerden que nuestra modalidad es distancia tradicional, en donde solamente los estudiantes participan de tutorías presenciales los días sábados y el resto de la semana pueden tener sus trabajos, atender a sus familias y educarse o ver las actividades académicas a través de aulas virtuales que no dependen o que no exigen que ellos estén aquí en la universidad. Por lo que muchos de ellos llegan, Edri me dirá o me corregirá, muchos de ellos llegan ya ejerciendo hace rato su profesión. De hecho, sí, algunos de ellos ya están, ya formaron su empresa o ya ejercen las funciones en diferentes cargos y llegan a nuestra sede a complementar, a obtener un título.
A profesionalizar.
Exactamente.
Algunas veces, Andrés, no están como tal en la profesión, pero sí en el campo, o sea, en el área ocupacional, digámoslo así, que ya han tenido la experiencia de compartir con profesionales que se desempeñan en esa área y pues conociendo ya pues esa relación interdisciplinaria de trabajo laboral, pues es tu intención de poder profesionalizarse.
Y de hecho especializarse, ¿no?
Exactamente.
Y también pues teniendo claro que la mayoría de la población de UVD está en este punto, también tenemos que aceptar que hay algunos otros que no es que sea, o sea, yo no lo veo de manera negativa que no hayan encontrado exactamente en dónde estudiar, o esto es del todo negativo, Edri.
No,
cuéntanos.
para nada, Andrés. Efectivamente, ves, varias de las decisiones de nuestra vida algunas veces no nos cuesta de pronto mirar hacia dónde van, ¿sí? A ver, ¿cuáles son? Realmente escoger la profesión de verdad es una decisión de vida, o sea, debe estar asociado con la posibilidad de yo poder dedicarme, ¿sí?, el resto de mi tiempo, de mis acciones, de ahí en adelante. Entonces, realmente es una decisión importante dentro de todo el proceso personal que lleva una persona, dentro de su proyecto de vida como tal. Entonces, pues algunas personas son claras, o sea, ya tienen como una visión pues de quiénes son, cuáles son sus habilidades, sus aptitudes, sus intereses, ya han conocido un poco pues la condición de las diferentes profesiones y les es fácil escoger o direccionarse hacia una profesión especial. Para otras pues no tanto, también depende pues de las condiciones familiares, de las pautas de crianza, de las personalidades,
de su contexto social,
del contexto en el que se ha desenvuelto, okay, de la condición económica, de la condición social que actualmente vive, bueno, una serie de cosas que tal vez pueden estar influyendo allí en la toma de decisión.
Bueno, y de hecho, Edri, ¿tú qué le podrías decir a los estudiantes? Pero antes de eso, vamos a hacer un apartado ahí musical, pero para que vayas pensando mientras tanto, puntos claves de los cuales tenemos que tener en cuenta. Uy, estoy enredado en ese discurso. Puntos claves que los estudiantes que van a elegir una carrera o que no están seguros de la profesión que quieren de los estudios, perdón, que quieren realizar para profesionalizar su oficio deben tener. Te lo dejo ahí para que lo pienses. Y ahorita, después de la canción que vamos a escuchar en este momento, Andrés.
Y a ustedes, claro que sí, a ustedes no se despeguen. Entonces, vamos con música, porque al regresar vamos entonces a enumerar cómo elegir una carrera. Vamos con esto de Juanes, que se llama
Ya es tarde. ¿Listo?
Ya es tarde. Puertas que se cierran y que nunca se abren. Te fuiste pensando que no podía olvidarte. Si me acuerdo de ti es porque viniste a buscarme. Ya es tarde. ¿A dónde irá el amor que un día te tuve? ¿A dónde irá? ¿A dónde irá? Soy yo quien dice no. Soy yo quien dice no. Pensando que no podía olvidarte. Si me acuerdo de ti es porque viniste a buscarme. Ya es tarde. ¿A dónde irá el amor que un día te tuve? ¿A dónde irá?
¿A dónde irá? Una canción de Juanes, y chévere, qué bueno, ¿no? Qué buen mensaje y lista canción, especialmente, pues, cómo no apreciar a nuestro colombiano Juanes. ¿Qué opinas de la canción, Manu?
Bueno, de hecho, la traje a colación por varias razones. Primero, me llamó mucho la atención, me gustó muchísimo. Segundo, recordarles que hace unos días, perdón, hace unas semanas, yo creo, recibió disco platino por este disco. Entonces... reconocer, no solo por el tema, sino por el disco completo, que se llama
Mis álbum.
Planes son amarte.
Por el álbum,
¿no? Increíble, de hecho, los invito a que escuchen el álbum completo, pero la historia que está en el video. Entonces tiene una serie de videos que es una historia completa a través de las canciones. Genial. Y la verdad, es un nuevo trabajo de Juanes, que venía ahí más o menos. El último disco fue bueno, pero este disco me pareció increíble, tanto audiovisual como discográficamente.
Edri, de 1 a 10 el tema de Juanes.
No, 9.
Listo, bueno.
Súper chévere.
Pasamos,
chévere.
Pasamos.
Pasamos la prueba.
Listo, bueno, sí. Continuamos entonces con
Andrés,
nuestro tema del
elegí
día.
Elegí bien mi carrera entonces.
Sí. Continuando con nuestro tema del día, profesión o oficio, complementándolo con el del programa anterior, para contextualizar a las personas que llegan en ese momento a escucharnos de pronto, del tema de la vocación. Vamos a entonces a enumerar cuáles son los puntos que debemos tener en cuenta, lo más importante al momento de elegir una carrera. Así que si tú nos estás escuchando, estás en el colegio, tal vez ya estudias en UVD y aún no estás seguro de lo que estás haciendo, o si tal vez quieres ingresar a estudiar con nosotros, pendiente y no te muevas un segundo, porque vamos a enumerar cómo elegir una carrera. Bueno, Edricita, cuéntanos cuáles son esos 5 o 6, no sé si 10, no sé cuántos puntos puedas decirnos o contarnos de qué es lo más importante al momento de elegir una carrera.
Bueno, Andrés, primero, retomando un poco lo del programa anterior, primero tener claridad de quién soy, ¿no? Mi vocación, cuál es mi razón de ser acá, ¿Qué espero yo de mi vida como tal? O sea, teniendo yo claridad de esos puntos que parecen ser existenciales, pero que en realidad a la hora del diario vivir cobran mucha importancia, es un primer elemento. O sea, primero tener claridad de quién soy, qué quiero ser, en cierta forma, cómo me veo en ciertas condiciones. Esos son puntos claves de una autorreflexión para poder saber qué quiero escoger como profesión.
Claro que sí. O sea que, en pocas palabras, saber qué disfruta uno hacer, qué le apasiona, e incluso a los que nos están escuchando que están en el colegio, claro. o pues todos pasamos por el colegio, sería bueno preguntarnos, por ejemplo, una pista que nos puede dar la vida. ¿Qué nos gustaba o qué cosas nos llamaba, qué asignaturas nos llamaba la atención o qué actividades nos llamaban la atención en el colegio,
eso,
por ejemplo?
Eso, un elemento ¿sí? muy puntual. Muy o sea, puntual. ¿Qué asignaturas nos gustaban? ¿Qué cosas hacíamos regularmente?
Sin necesidad
inclusive el tema de las asignaturas es clave, porque, por ejemplo, si yo soy más hacia la parte racional, hacia las matemáticas, hacia la lectura, hacia el tema del hacer, hacia las artes plásticas, o sea, todo ese tipo de cosas son insumos que me permiten a mí...
Por ahí empiezan las pistas, por ahí
claro,
empiezan las pistas.
Permiten a mí mirar, también dependiendo de las profesiones, cuáles serían como las condiciones. Y otro aspecto importante también, Andrés, poder preguntarnos también qué no quiero ser, ¿sí? O sea, qué no me gustaría hacer. De pronto, cuando uno está en ese ejercicio de mirar qué de elección, sí, de escoger la carrera, es importante revisar en las universidades, en el Ministerio de Educación, como cuáles son las diferentes profesiones que hay, las diferentes áreas que me llamen la atención. La parte de la salud, la parte administrativa, la parte social, sí, y mirando como ese aspecto y poder decir, bueno, este campo se dedicaría más a esto, yo me vería allí, o este campo se dedica más a esto y yo no me debería allí, yo no me vería trabajando con animales, o yo no me vería, por ejemplo, trabajando 12 horas diarias, o de no hecho, me vería así.
De hecho, lo que tú dices, Adri, es bien interesante, porque yo recuerdo en mi época de colegio, cuando comienzo yo a averiguar sobre las carreras universitarias, me encuentro con muchas carreras que yo no tenía ni idea que existían, porque muchas veces uno en el colegio pues conoce las más populares, ¿no? Medicina, derecho, como las globalidades, música, ser profesor, uno no sabe cómo es que toca ser profesor. Entonces, cuando uno se pone a indagar dentro de las universidades, dentro de los centros de educación superior, porque no todos son universidades, uno se da cuenta que hay mucho tela por abarcar. Y de ahí, pues, uno puede elegir, incluso volviéndose un poco más específico, ¿cierto? Porque si no, no sé. En mi caso, por ejemplo, hablemos de la música. Andrés estudia licenciatura en música. Pero yo estudié música desde el área de las tecnologías, con la parte claro. de producción audiovisual. Así. Entonces, cuando uno se pone a averiguar, se da cuenta que incluso puede ser más específico en lo que le gusta.
Así es. Y además que actualmente también hay mucha oferta académica, hay mucha fusión de conocimientos, hay muchas modalidades, o sea, las personas pueden ingresar a una modalidad virtual, a una modalidad a distancia, a una formación técnica, a una formación universitaria. Algunas veces de pronto también tener conocimiento de eso me permite a mí tomar una decisión acertada en un momento. Puede que de pronto yo quiera desarrollar una profesión de una, y quiero ser administrador, o quiero ser abogado, o quiero ser comunicador social, o psicólogo, sí, pero de pronto mis condiciones actuales tal vez no me permiten, mis condiciones económicas, mis calidades de tiempo, me toca dedicarme a trabajar primero pues para poder alcanzar esos niveles. Entonces yo puedo, a partir de allí, conociendo todo ese campo, poder saber, entonces estudiar una modalidad virtual porque según mis condiciones puedo hacerlo, o voy a empezar primero por una técnica y luego una profesional, pero siempre dirigida al campo en el que me quiero desempeñar. Entonces toda esa información me permite a mí tener una globalidad y poder tomar decisiones muy puntuales de mis condiciones.
De hecho, eso, Andresito, recordando un poquito el tema de la vez pasada, no solo va a profesionalizar mi vida, sino a generar lo que llamamos los oficios, ¿no, Andrés?
Sí, claro que sí. A diferenciar entonces Es importante no solamente elegir una carrera profesional, sino que especializarme también cultivar más en mí, sí, como un oficio puntual. Es decir, por ejemplo, aparte de mi carrera, o bueno, en mi caso, que estudio licenciatura en artística, no quiere decir que me va a quedar solamente ahí, sino que especializarme en un oficio, no sé, ahondar en un instrumento musical, ahondar en el tema de las danzas tal vez, o bueno, o por qué no necesariamente no tiene que ver, digo yo, con mi carrera directamente, sino puede ser la cocina, puede ser de pronto las manualidades.
Ustedes hablan de algo importante, Andrés y Manuel. Por ejemplo, el tema de qué es un oficio y qué es una profesión. Es decir, se relaciona mucho los oficios con el tema de práctico, ¿no? Sí. Con la experiencia como tal, con el aprender de algo, pero haciéndolo, uh-huh, trabajando frente a eso. Ya la parte de profesión se entiende más en un sentido formal, académico, exacto, de tener unos conocimientos muy específicos, muy amplios, generales, y pues también, pues, digamos, pertinentes a la labor que yo puedo desempeñar en diferentes contextos. Algunas veces yo como estudiante, o como pues la persona que está interesada en aspirar a la formación de educación superior, siempre visiona un campo y uno dice, bueno, yo puedo terminar una profesión, pero también el tener un oficio me permite a mí también tener otras cosas, hacer otras cuestiones que me pueden permitir dedicarme desde la parte personal, ¿no?
Sí, de hecho, es oportuno también decirles que si usted tiene un oficio, pues usted con el tiempo puede irlo tecnificando y profesionalizando.
Que claro, esa es una posición también que, por ejemplo, en términos de la educación superior, se piensa, digamos que la cultura popular de las personas piensan que los oficios o los técnicos o los tecnológicos, pues en términos de estatus, ¿sí?, pueden variar, pero no. Es decir, lo importante es que tú hagas lo que realmente, en lo que realmente te sientes bien, de lo que crees que puedes adquirir cierto beneficio, no solo económico, sino también personal, profesional, sentir que estás aportando a la sociedad, sentir que estás aportando a otras personas, llegar a tu casa con un sentido de tranquilidad y de paz personal, de saber que lo que estás haciendo es algo que te gusta y que va a aportar a otros. Entonces, todos esos aspectos son claves. Es decir, por ejemplo, hay países donde la parte técnica y tecnológica se mueve también más. Y un técnico o un profesional es en las mismas condiciones de un profesional, ¿sí? Inclusive leíamos en la página de educación que en países desarrollados habían 6 técnicos, entre 6 y 12 técnicos por un profesional. Imagínate. Y en Colombia hay un profesional
por cada 6 técnicos.
Exactamente, así es, sí. Entonces, también depende como de los roles culturales que se vean en las cosas. Y, por ejemplo, hay muchas oportunidades ahorita en el campo laboral. Por ejemplo, el tema de las refinerías, la ampliación de muchas cosas que requieren también de otros contextos, no solamente profesionales.
Claro que sí. Qué bueno esto es muy importante, espero que para ustedes también sea de gran ayuda. Y vamos entonces a enumerar otro punto bien importante, Edri. ¿Qué tan importante es que yo me haga una investigación, indague, pregunte, escuche de pronto experiencias de otras personas acerca de qué universidad o qué institución me pueda a mí brindar la formación que yo quiero?
Así es, sí, es fundamental. Mirar pues si esa profesión tiene un registro, digamos, académico como tal, en qué modalidad se da esa carrera en la universidad, inclusive la estructura de esa universidad, dónde está ubicada, qué tiempos necesito para eso, qué tipo de título voy a recibir, en cuánto tiempo voy a recibir ese título, si son 5 años, si son 3, si son 2 años, el horario que me va a permitir esa universidad para profesionalizarme.
Si voy a trabajar o no durante mi formación académica.
Las prácticas que voy a desarrollar.
También el énfasis, ¿no? El énfasis de la universidad. Toda universidad puede tener la misma carrera, pero estar enfatizada en otra área.
Cuando yo les cuento así a manera de anécdota, cuando yo salí del colegio, la decisión de escoger el conservatorio, por ejemplo, del Tolima para estudiar licenciatura en música fue Primero, porque mis colegas o, bueno, mis amigos cercanos me contaron acerca de este instituto, pero después averigüé y es uno, pues, obviamente de los mejores, no solo a nivel nacional, sino hispanoamericano de música. De hecho, es el único en Colombia, el único conservatorio que certifica a nivel profesional en este momento. Entonces, pues, definitivamente, cuando yo supe esto, dije, yo quiero estudiar ahí. Me presenté, me postulé dos veces, no pasaba la prueba de admisión, fue un poco difícil, pero hay también que perseverar, ¿no? Hay que que ahondar en esto después.
No, y además que lo que tú dices, Andrés, el término del reconocimiento, pues, de poder decir yo terminé o me gradué en esta institución, y eso me permite también a mí laboralmente vincularme, ¿no?
Sí, claro, claro que sí. Y además que no hay nada mejor, y yo siempre lo he dicho, que a pesar de las dificultades, a pesar de tener que estudiar y trabajar tal vez, no hay nada mejor que estar haciendo lo que a uno le gusta, y eso marca la diferencia no solamente cuando tú estás estudiando, sino que también marca la diferencia cuando uno va a ejercer su profesión en cualquiera que sea el lugar en donde lo haga. Bueno, y al final podemos entonces decir, Edri, que investigar el campo laboral y las demandas que tiene la carrera es importante. Yo no sé qué tan importante sería, o aquí lo podamos malinterpretar, de decirles o de recomendarles a los estudiantes, estudia algo que le dé plata. ¿Esto es verdad, es cierto, es válido o no?
Bueno, digamos que es una información que sí es importante tener en cuenta, más no es lo que debe direccionar la escogencia de carrera. Sí, okay. Digamos que ese es el tema.
Ojo.
Yo, como una persona que aspira a escoger una carrera, sí es importante que de pronto hay páginas, hay información. Por ejemplo, les recomiendo que visiten los observatorios laborales del Ministerio de Educación, el Ministerio de Protección, el Ministerio del Trabajo, el del SENA, sí, que nos permite ir viendo, por ejemplo, qué tipo de profesiones hay, esas profesiones en qué áreas se desempeñan, esas profesiones también, cuáles son más o menos los ingresos que reciben, sí, y eso me permite también tener como una visión general.
¿O por qué no?
Pero
decirlo,
escoger una carrera solo por la parte económica, no. Pues no me va a permitir tener las ganancias necesarias en términos personales y en términos de rol social.
Sentirme y otra cosa importante también, no es solamente mirar, ¿por qué no decirlo?, la demanda laboral a nivel nacional, sino también tal vez internacional. Ahí hay personas que estudian y dicen, no, es que yo no quiero, yo lo hago es para esto, irme para otro lado. Es que, exactamente, eso también es válido, es muy válido.
De hecho, también el estudio de mercado no, sino el estudio de las ofertas laborales no solo me tiene que impulsar a mí a mirar cómo me puedo ubicar en la sociedad, sino también a mí cómo puedo marcar una diferencia frente a las otras opciones laborales.
Totalmente,
Andrés. Yo como profesional, ¿cómo voy a ser diferente frente a lo que ya están ofreciendo?
¿Qué es ese puntico de sal o ese plus que voy a tener como profesional?
Porque efectivamente, pues realmente es uno mismo el que en cierta forma se vende. Es decir, hay muchos psicólogos, hay muchos abogados, hay muchos administradores. Pero bueno, ¿cuál es mi valor agregado? O sea, ¿cuáles son mis relaciones también? Otro aspecto importante es buscar relaciones también que me permitan a mí vincularme laboralmente, darme a conocer, o aprovechar las oportunidades que se me presentan, ya sea en la práctica profesional, ya sea con trabajos que tal vez inicialmente no quieren la remuneración necesaria que se requiere para esa profesión, pero me permite adquirir experiencia, me permite tener otras condiciones, pues, para poder desempeñarme. Entonces, digamos que el poder tener conocimiento de todos esos aspectos me permite también escoger una profesión lo mejor posible.
Qué
por
bueno.
Ejemplo, hay algunos de nosotros que digamos que pensamos que no son profesiones que son reconocidas porque no ganan mucho, pero pues igualmente se desempeñan, y también el reconocimiento económico es igual bien percibido.
Claro que sí. Bueno, ya lo escucharon ustedes. Lamentablemente, pues, quisiéramos seguir hablando muchísimas cosas más acerca de este tema, que es muy interesante. Espero que les haya servido muchísimo, pero pues creo que hemos tocado lo más importante. Edri, una última de pronto recomendación o una última frase o una última conclusión para los estudiantes acerca de este tema.
No, pues quiero dejarles una frase. Antes, una frase que yo siempre le digo a mis estudiantes cuando estamos en el tema de la escogencia de carrera, y que no hay nada más importante en la vida que hacer lo que a uno le gusta, sentirse feliz y tranquilo en lo que hace, y que además por eso le paguen.
Claro que sí, por esto pagan, dicen por ahí un amigo de bienestar, y por esto nos pagan. Bueno, a continuación entonces vamos rápidamente con una parte muy especial del programa, y que es esta sesión que nos trae Desarrollo Humano, que se llama Equilibra.
Equilíbrate con Desarrollo Humano.
Así es que el área de desarrollo humano en cabeza de nuestra compañera Luisa Garzón nos regala la información de que se va a llevar a cabo este próximo 29 de junio la ceremonia de la Noche de la Excelencia del periodo 2017-45, o sea 2017-2 en realidad, que no es otra cosa que el reconocimiento público de los estudiantes que obtuvieron mejor promedio académico y también de los docentes que fueron muy bien evaluados por sus estudiantes. En esa ceremonia pues entonces estarán participando ellos con sus acompañantes, sus familiares, pero ustedes la pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, Uniminuto Virtual y a Distancia, para que no se pierdan todo este gran evento. También les queremos recordar que el área de desarrollo humano trae para ustedes el servicio de orientación psicológica, así que si estudiante, colaborador o administrativo lo necesita, simplemente debes acercarte a Bienestar, ya sea de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde o sábados de 1 a 6 de la tarde para apartar tu cita y que puedas entonces ser atendido o asistir a esta orientación psicológica por parte de los profesionales de desarrollo humano y de bienestar que allí están para brindarte toda la atención.
Aprende y emprende.
Así es, queridos oyentes, el área de promoción socioeconómica en cabeza de nuestra compañera Vanessa Rodríguez nos trae una información bien importante, y es que ya están abiertas las convocatorias para auxilios socioeconómicos desde principios del mes de junio y se cierran finalizando también este mes, el 30 de junio, a través de la página de Bienestar, que es www.unimuto.edu/bienestar. Allí en el área de apoyo financiero van a encontrar ustedes un enlace que dice postulación descuento de estudiantes y por allí pueden entonces ustedes prepostularse para aplicar a un descuento o a un auxilio socioeconómico. Estos auxilios aplican para personas que tengan condiciones de vulnerabilidad económica, de pronto que se encuentren en este momento sin empleo, que de pronto se encuentren o que sean madres o padres cabeza de hogar, que estén en condiciones pues de no poder reunir todo el dinero para cancelar su siguiente periodo académico. Entonces, bajo unas condiciones que son básicamente, en primer lugar, dos, que son estar cursando de segundo periodo en adelante y tener un promedio acumulado igual o superior a 4.0, entonces se prepostulan a través de esta página donde les acabo de decir y asistirán entonces a una entrevista y traerán unos documentos para continuar el proceso. Allí pueden recibir un porcentaje de descuento del 10, del 20, del 30, 40, hasta el 50% según sean sus condiciones de vulnerabilidad económica. Así que si tienes algún problema con esto, no pienses un minuto más en postularte, hasta el 30 de junio lo puedes hacer.
En consulta.
Bueno, Andrés, hace 8 días habíamos dejado pendiente la sección en consulta que desde el mes pasado nos trae campañitas. En este caso, queremos generar una campaña de conciencia desde el área de promoción y prevención de la salud. Y es que hay una, no lo llamemos epidemia porque no es contagioso, pero sí un alto índice de problemas de miopía últimamente. ¿Y esto a qué se debe? Resulta que la luz artificial y los lugares cerrados nos generan este problema. Y dice el doctor Earl Smith, estamos en medio de una epidemia global de miopía. Entonces, desde el área de prevención y promoción de la salud, estamos con una campaña para que usted, primero, ejercite su visión y, segundo, evite estos problemas. Ahora, si usted ya tiene estos problemas, como por ejemplo es el caso de Andrés, el mío y el de Edri, los tres usamos gafas.
Pero yo no tengo miopía.
¿Se no tiene miopía? ¿Se tiene astigmatismo?
Astigmatismo.
Bueno, lo siento.
Contra la regla.
Para eso vamos a buscar si hay una campaña y un ejercicio.
Ojalá.
Pero para la miopía, nuestro coordinador de salud nos invita a que a una distancia más o menos de 1 metro usted ubique un objeto y lo enfoque con la mirada y luego mire a la profundidad y haga este ejercicio durante 3 minutos cada día. 3 minutos por día, Andresito, enfocando y desenfocando el objeto que usted tiene delante de usted. Eso ejercita la vista y le va a prevenir primero problemas de miopía, y si usted ya los tiene, va a prevenir que estos problemas se agraven. Les recordamos también que las pausas activas, sobre todo si usted usa mucho el computador, son muy importantes, y esto lo que le va a permitir es, pues, primero cuidar su salud ocular, que es muy importante. Imagínese usted en la calle, Edri, sin gafas, intentando coger un bus.
Sí, complicado.
No, yo no puedo. De hecho, hubo un tiempo en que tuve un incidente con mis gafas y saliendo del trabajo, que quedaba en ese tiempo en la 68.13, duraba hasta una hora intentando coger un bus.
No, se le pasaba cana.
Sí,
cana.
Y peor si es de noche.
Entonces,
sí, no. Luces y todo.
Es una invitación para todos, para que ejerciten sus ojos, los cuiden. No solo ellos, sino en todas la parte de su cuerpo, sino que en este momento de la campaña,
bueno,
es a ejercitar.
Claro que sí. Y pilas, dejemos de, yo sé que a veces es necesario en el trabajo, pero dejemos de usar tanto computador, ¿no? Y televisión. Quisiera ponerle un plus ahí a esa campaña para que nos levantemos un poquito más de nuestra silla, de nuestra cama, caminar, ir a un parque. Hace falta ver a las personas caminando por el barrio, por las calles, y esto también nos ayuda a descansar un poco la visión, porque si bien es cierto, yo creo que si no el 90% de las personas que trabajan en este momento, sobre todo aquí en la capital, deben usar un computador para desarrollar su labor, y esto es bien, ¿cómo se dice? Es una carga bastante grande para nuestros ojos.
Y no solo los trabajadores, Andresito, también los celulares nos están haciendo que estos problemas de miopía se agraven, porque pues usted a toda hora se la pasa frente a una pantalla focalizando un objeto cercano. Entonces el ojo es un músculo, y si usted deja de ejercitar ese enfoque distante, pues el problema de miopía se va a agravar.
Ay, ay, ay.
Recuerda, simple y saludable para promocionar la salud y prevenir la enfermedad.
Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado, por haber asistido. Agradecemos a Edri por su participación en el programa de hoy. Edricita, muchas gracias por haber venido.
No, de nada, espero que esto haya sido un espacio muy importante para todos los que nos estaban escuchando, y pues que se haya llevado algo, digamos, de fundamento para su vida.
Claro que sí, sin duda alguna. Escríbanos a través de nuestras redes sociales, Bienestar VD Oficial ahí en Facebook, y también @BienestarVD en Twitter, para que nos dejen ustedes también sus comentarios, para que nos escriban qué quieren escuchar, de qué quiere que hablemos, qué música quiere que le coloquemos, qué quiere que le digamos, en fin, todo lo que ustedes necesiten en este su espacio que se llama
Bienestar al Minuto.
Bienestar al Minuto. Un espacio de reflexión, información, diversión y análisis. Con entrevistas, música, eventos y más. Un minuto virtual a distancia. Bienestar al Minuto.